Saludos a todos y bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hermanos. Hoy día 29 de enero del año 2009. Hoy vamos a volver a estudiar, lo estudiamos hace unos meses y voy a compartirlo otra vez, el asunto importante de la preexistencia divina del Hijo de Dios, de Cristo. Así que vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude a entender este mensaje y que abra la mente de aquellos que van a escuchar este mensaje que se va a exponer aquí hoy en la sala de charlas bíblicas. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre celestial, gracias una vez más por habernos reunido aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por los hermanos y las hermanas que están aquí hoy reunidos, Señor, y que, como siempre, pues nos reunimos a aprender más de tu santa palabra, de tu doctrina, para poder conocer los planes tuyos, el mensaje que tú nos has revelado, los planes, el plan de salvación que tú nos has revelado en tu santa palabra, Señor. Padre celestial, te pido que me guíes, que me ayudes a exponer este mensaje que hoy voy a compartir con el resto de los hermanos. Y aquellos que vayan a escuchar, ya sea en directo o sea en grabación, esta charla, este mensaje, pues que les abras la mente para que lo puedan entender y que puedan comprender que tu Hijo pues ya ha estado contigo desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Ha estado contigo, juntamente contigo, compartiendo la gloria con el Hijo de Dios que tenía desde antes de la fundación. Padre celestial, te damos toda la alabanza, la adoración y la gloria que te mereces, como Dios supremo, como nuestro Padre celestial, nuestro Padre supremo. Gracias por enviar a tu Hijo, gracias por la salvación, la vida eterna que nos has regalado por medio de Jesús. Gracias por todo, Padre Celestial. Estamos infinitamente agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros. Redimirnos de toda maldad, liberarnos de este presente siglo malo, para darnos esa vida eterna que nos has reservado ahí en los cielos. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar a estudiar de nuevo, vamos a retomar el asunto este de la preexistencia divina de Cristo. Hay una creencia muy generalizada de que el Señor Jesús no existía antes de nacer como hombre, como ser humano. Pues bien, esa doctrina que la enseñan algunas sectas y la enseñan algunos herejes es totalmente falsa, es contraria a la Sagrada Escritura. Vamos a leer, vamos a comenzar esta charla de hoy, este estudio bíblico, leyendo un proverbio muy famoso que es el capítulo 30, verso 4, y que dice lo siguiente. Servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. Perdón, este es el Salmo 2, capítulo 11, verso 12. Y luego leeremos el Proverbio, capítulo 30, verso 4. Bien, pues el Salmo, capítulo 2, versos 11 y 12 dice: Servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y el Proverbio 34 dice: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Por lo tanto, hermanos, como podéis ver, la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, pues ya hablaban del Hijo de Dios. Hablan del Señor Jesús, del Hijo de Dios. Dice que honremos al Hijo, que honremos al Hijo, que sirvamos a Yahvé con temor, que nos alegremos con temblor y que honremos al Hijo. Por lo tanto, ya el Antiguo Testamento habla de dos entidades divinas, de dos personas divinas, que son el Yahvé Supremo, el Dios Padre, y el Hijo de Dios. Y dice bien clarito que honremos a este Hijo. Por lo tanto, hermanos, el Hijo de Dios, el Hijo de Yahvé, ya existía antes de nacer como hombre, antes de existir en la tierra como hombre, como ser humano, ya existía juntamente con el Padre. Y esto, hermanos, los líderes judíos, los rabinos judíos, lo sabían perfectamente. Ellos conocían la preexistencia divina del Hijo de Dios. Ellos saben perfectamente que las escrituras sagradas hebreas hablan de un hijo de Yahvé, de un hijo especial de Yahvé, que es el ángel de Yahvé, el mensajero especial de Yahvé. Pues la Sagrada Escritura habla de él. Y por esto, hermanos, es que el sumo sacerdote judío, el sumo pontífice judío, se rasgó las vestiduras y acusó a Jesús de blasfemo. ¿Y por qué le acusó de blasfemo? Pues le acusó de blasfemo porque Jesús dijo que era ese hijo de Dios mencionado en las Sagradas Escrituras, ya que todos los judíos, repito, sabían de la existencia de este hijo de Yahvé, de este hijo de Dios. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en el pasaje de Mateo 26, versos 63 al 65, donde se relata este suceso cuando Jesús fue ahí juzgado, fue condenado a muerte por los líderes judíos, por los líderes religiosos judíos, y le acusaron falsamente de blasfemo por decir que era este hijo de Dios mencionado en esas escrituras que ya he citado al principio. Vamos a leer un pasaje sumamente importante, que es Juan capítulo 17, verso 5. Hay muchos falsos maestros que se llaman unitarios. Estos rechazan esta doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús. Y estos falsos maestros niegan que Jesús ya tuvo gloria antes de nacer como hombre. Ellos dicen, estos falsos maestros enseñan, falsos maestros unitarios, enseñan que Jesús tuvo la gloria únicamente después de su muerte, es decir, cuando el Dios Padre le resucitó. Y fue solo a partir de entonces, según ellos, cuando Jesús fue glorificado. Sin embargo, esa doctrina es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo bien clarito en el Evangelio que él ya había tenido la gloria juntamente con el Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer este importantísimo pasaje, que es en Juan capítulo 17, verso 5. Dijo el Señor: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Como podéis ver, hermanos, estas palabras de Jesús aquí en Juan 17, 5 son bien claritas. El Señor pidió al Padre que le glorificara con aquella misma gloria que tenía juntamente con él desde antes de que el mundo existiera. Es decir, el Señor Jesús ya existía como ser divino antes de la creación del mundo, antes de la creación del universo. Son palabras del propio Jesús. Pues el Señor pidió tener esa misma gloria que él ya tenía con el Dios Padre antes de la creación de todas las cosas. Mirad, hermanos, este pasaje de Juan 17:5, pues tenemos que leerlo a la luz de otro pasaje importantísimo del Evangelio de Juan, que es Juan capítulo 1, verso 1. En este pasaje de Juan 1:1 leemos que en el principio ya existía el Verbo, el Logos, el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Pues bien, los falsos maestros unitarios, aquellos que niegan esta doctrina bíblica de la preexistencia divina del Hijo de Dios, de Cristo, pues siempre salen con el cuento falso de que este Verbo de Dios, esta palabra de Dios mencionada en Juan 1:1, era solamente el pensamiento, era el propósito de Dios, pero no el Señor Jesús en su preexistencia divina. Este argumento que dan estos falsos maestros unitarios y judaizantes, muchos de ellos son judaizantes, es totalmente falso y es totalmente anticristiano. ¿Y por qué? Pues porque el propio Juan dijo bien clarito en el Apocalipsis que el Verbo, este Verbo de Juan 1:1, no es el pensamiento o propósito de Dios, sino que es una persona divina, es la persona del Señor Jesús. Vamos a leerlo, se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versos 12 y 13, y dice lo siguiente: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Como podéis ver, hermanos, Juan dijo aquí en este pasaje del Apocalipsis, en ese pasaje de Juan 1:1, que en el principio el Verbo ya existía y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Y en este pasaje de Apocalipsis 19, versos 12 y 13, Juan dijo que este Verbo de Dios es el mismísimo Señor Jesús, es la persona de Jesús. Por lo tanto, hermanos, cuando esos falsos maestros unitarios, estos judaizantes también, suelen ser judaizantes, anticristianos, enseñan que el Verbo de Juan 1:1 no es la persona de Jesús, no es el Señor Jesús, pues sencillamente están mintiendo, ellos realmente no creen en el verdadero Evangelio. Juan 1:1, ese importantísimo pasaje de Juan 1:1, enseña sin ninguna duda que en el principio el Mesías, el Señor Jesús, el Verbo, ya existía. Es decir, antes del principio, en Génesis 1:1, el Señor Jesús, el Verbo, ya existía. Como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con el Dios. ¿Con el Dios? ¿Con qué Dios? Pues lógicamente con el Dios supremo, que es el Padre. Y seguidamente dice, y el Verbo era Dios. No dice que fuera el Dios Padre, no es el mismo Dios que el otro Dios, sino que es sencillamente un ser poderoso. Es lo que significa la palabra Dios. La palabra Dios significa poderoso, ser poderoso, procede de la palabra hebrea Elohim, que significa sencillamente poderoso. Este Verbo de Dios, luego más adelante en el versículo 18, Juan 1:18, ¿cómo he llamado? Pues he llamado el Dios unigénito, como así lo dicen los más importantes textos griegos del Nuevo Testamento. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, este Verbo divino es el Dios unigénito, es un ser poderoso, es un Dios único en su género. Y en Filipenses, capítulo 2, verso 6, el apóstol Pablo enseñó bien clarito esta preexistencia divina de Jesús. El apóstol Pablo dijo en este pasaje que Jesús era de condición divina, era en forma de Dios, antes de ser un hombre, antes de hacerse hombre, antes de hacerse un hombre mortal, él ya existía como ser divino, estaba en condición divina. Este Verbo de Dios, este Dios unigénito, siglos después lo que hizo es despojarse a sí mismo, dijo el apóstol Pablo en ese pasaje de Filipenses, se despojó a sí mismo, ¿de qué? Pues lógicamente de su gloria y de su divinidad. Esa gloria y divinidad que tenía antes de hacerse hombre, él se despojó de ella, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Como podéis leer ahí en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este Dios unigénito, que es el Verbo de Dios, sencillamente descendió del cielo a la tierra, descendió en forma de hombre. Por lo tanto, hermanos, Jesús, cuando resucitó al tercer día, simplemente recobró esa gloria y esa divinidad que él ya tenía juntamente con el Dios Padre antes de descender a la tierra. Como iba diciendo, hermanos, pues este Verbo descendió a la tierra y al tercer día, cuando Dios lo resucitó, recobró esa divinidad, esa gloria que él ya tenía juntamente con el Dios Padre antes de descender a la tierra. Recordemos, hermanos, que Jesús mismo dijo bien clarito que Él descendió del cielo. Vamos a leer el pasaje porque es muy importante este texto que vamos a leer ahora. Es en Juan capítulo 6, versos 38 y verso 42, que dice lo siguiente. Dijo Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino a la voluntad del que me envió. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Fijaos bien, hermanos, en estas palabras del Señor Jesús. Él dijo que había descendido del cielo. Ahora bien, si Jesús descendió del cielo, es porque antes estaba en el cielo, ya que nadie puede descender de un lugar si primero no estaba en ese lugar. Por ejemplo, si yo vivo en una tercera planta de un edificio y desciendo a la primera planta, es porque antes yo estaba en la tercera planta. Pues algo parecido ocurrió con Jesús. Jesús, el Verbo de Dios, ya estaba en el cielo, en el tercer cielo, juntamente con el Dios Padre, antes de descender a la tierra como hombre. Jesús dijo que Él descendió del cielo, por lo tanto, Él ya existía como ser divino en el cielo antes de descender a la tierra. Sin embargo, esos falsos maestros unitarios rechazan esta verdad del Evangelio. Ellos enseñan la mentira diabólica de que Jesús no existía en el cielo antes de hacerse hombre, ya que según ellos, Jesús solamente comenzó a existir cuando nació en la tierra. Estos falsos maestros unitarios que niegan la doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús, pues suelen decir estas palabras que voy a leer ahora. Ellos suelen decir lo siguiente. En Juan 17:22, Jesús oró al Padre diciendo que la gloria que el Padre le había dado, Él también se la había dado a sus discípulos. Jesús estaba hablando en tiempo pasado. Sin embargo, los discípulos de Jesús aún no han sido glorificados, sino que esa glorificación la recibirán en el futuro. Por lo tanto, Jesús tampoco existió antes de nacer, ni tuvo ninguna gloria antes de nacer, sino que esa gloria la recibió solo cuando resucitó. Este diabólico y falso argumento es el que dan estos falsos maestros unitarios. Pues es absolutamente mentira y falso lo que dicen estos falsos maestros, como voy a demostrar seguidamente. Mirad, en el pasaje de Juan 17:22 no se dice por ninguna parte que los discípulos de Jesús ya habían recibido la gloria. Lo que dijo Jesús es que Él les había dado la gloria, lo cual es muy diferente. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 5, verso 11, leemos que Dios nos ha dado la vida eterna. Sin embargo, nosotros, los cristianos, aún no hemos heredado esa vida eterna que Dios nos ha dado. Esta vida eterna la vamos a recibir, la vamos a heredar. ¿Cuándo? Pues, como he dicho muchas veces, solamente esta vida eterna la vamos a heredar en el siglo venidero. Es decir, cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Estas palabras las dijo el propio Jesús, por ejemplo, en Lucas 18:30, dijo que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas 18:30. Y luego en Mateo 25, versos 31, 34 y 46, el Señor Jesús dijo lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego dice el 46, e irán estos, es decir, las cabras, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, como podéis ver, los justos, es deber decirlos, los verdaderos cristianos, van a recibir la vida eterna. ¿Cuándo? Pues cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Entonces ellos van a heredar el reino de Dios. Sin embargo, esa vida eterna que Dios nos ha regalado, ya la tenemos. Dios nos la ha dado, la tenemos adjudicada por Dios, ¿eh? Nos la ha dado como una promesa firme. Es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Sin embargo, aún falta que esa promesa de la vida eterna la recibamos. Es decir, aún falta que se cumpla esa promesa de la vida que Dios nos ha dado. Pues lo mismo, hermanos, sucede con la gloria, con la gloria. Jesús dijo bien clarito en ese pasaje de Juan 17 que Él ya había dado la gloria a sus discípulos. Sin embargo, esa gloria que Jesús nos ha dado la tenemos solamente como promesa de Dios, como promesa del Señor Jesús también. Y esta gloria la recibiremos solamente cuando el Señor venga del cielo con gran poder y gloria y recibamos el nuevo cuerpo glorioso. Ese nuevo cuerpo glorioso, esa gloria eterna, la heredaremos, la recibiremos únicamente cuando seamos transformados de mortal a inmortalidad, cuando venga el Señor. Así lo podemos leer, por ejemplo, en pasajes como 1 Corintios, capítulo 15, verso 23 y versos 50 al 54. Mirad, hermanos, en Juan 17:22. El Señor dijo que Dios le había dado la gloria. A Jesús le había dado la gloria. Sin embargo, Jesús no solamente se estaba refiriendo a la gloria futura que él recibiría cuando resucitara, sino que también se estaba refiriendo a la gloria que Jesús ya tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese, tal como dijo el Señor Jesús bien clarito en Juan 17:5. Observad, hermanos, que Jesús dijo: la gloria que tenía contigo, está hablando en tiempo pasado, antes de que el mundo fuese. Es decir, el Señor Jesús estaba diciendo que Él ya estaba junto con el Padre antes de que el mundo existiera. Y si Jesús ya estaba con el Padre, entonces significa que Él ya existía antes de nacer como hombre. Y esto armoniza perfectamente, hermanos, con textos, como Juan 1.1, que ya hemos visto más arriba, donde se dice bien clarito que en el principio ya era el verbo, ya existía el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Observad, hermanos, que este verbo divino estaba con el Dios, es decir, con el Padre, el Dios supremo, el gran todopoderoso. Es decir, hermanos, este verbo de Dios era un ser divino, diferente al Dios Padre, y estaba con el Dios Padre. Y en Apocalipsis 19, 12 y 13, texto que ya hemos visto más arriba, se dice que el verbo es la persona del Señor Jesús. El verbo de Dios no es el pensamiento, no es el propósito de Dios, sino que es una persona, es una persona divina, es el Señor Jesús. El Señor Jesús, como he dicho, ya existía en el cielo como ser divino antes de descender a esta tierra, a este planeta. Él estaba con el Dios Padre, lo cual demuestra sin ninguna duda, hermanos, la preexistencia divina de Jesús. Ya que si Jesús estaba con el Dios Padre antes de la fundación del mundo, entonces Él existía como ser divino antes de que fuera creado el universo. Los falsos maestros, estos unitarios, que rechazan esta doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús, lo que hacen es pervertir y deformar las palabras de Jesús que leemos ahí en Juan 17:5. Mirad, estos falsos maestros unitarios suelen decir el siguiente argumento falso. Cuando Jesús habla de la gloria que tenía, Juan 17:5, se refiere a la gloria que sabía estaba preparada por Dios para él desde el principio. Esta gloria existía en el plan de Dios y en ese sentido Jesús ya la tenía. La así llamada preexistencia de Jesús en el libro de Juan se refiere a su existencia, entre comillas, en el plan de Dios. Este argumento que suelen esgrimir estos falsos maestros unitarios, como por ejemplo el falso maestro Mario Lucese, pues es un argumento totalmente falso y diabólico. Y aquellos que los sirven, pues sencillamente están rechazando lo que el propio Jesús enseñó bien clarito, como ya he demostrado más arriba, ya que el propio Jesús dijo que él había descendido del cielo, él habló de su preexistencia divina en el cielo, y si él descendió del cielo es porque ya existía en el cielo antes de hacerse hombre, antes de descender a la tierra, el Señor Jesús ya existía en el cielo. La falsa preexistencia de la que hablan estos falsos maestros unitarios, hermanos, no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera preexistencia divina de Jesús. Estos pasajes bíblicos que ya hemos visto no se refieren de ninguna manera a una preexistencia en el plan de Dios, sino que se refieren a una preexistencia real y literal del Señor Jesús, el cual existía en forma de Dios, era de condición divina, antes de hacerse hombre, antes de descender del cielo a la tierra. El verbo, que como ya hemos visto es el Señor Jesús, ya existía juntamente con el Dios Padre desde antes de la fundación del mundo, como hemos visto en Juan 1.1, el capítulo 17, verso 5. En ninguna parte se dice que el Señor Jesús existiera solamente en los planes y en la mente de Dios, sino que Jesús existía realmente juntamente con el Dios Padre. Él estaba en el cielo, juntamente con el Padre, antes de descender del cielo y hacerse hombre. Esa expresión de que Él existía solamente en los planes y la mente de Dios, como suelen decir los falsos maestros unitarios, es únicamente una pura invención de estos falsos maestros, ya que la Biblia jamás se dice tal cosa del Señor Jesús. Estos falsos maestros simplemente se han inventado ese término pues para engañar a los incautos con la mentira diabólica de que el Señor Jesús no existía como Dios, como ser divino, como persona divina antes de hacerse hombre. Mirad, el apóstol Pablo dijo que Jesús, antes de hacerse hombre, ya existía en forma de Dios, o era de condición divina, como dicen otras traducciones bíblicas. Y él después se despojó a sí mismo de esa gloria y divinidad que tenía con el Padre y descendió a la tierra en forma de hombre. Esto ya lo hemos visto en ese pasaje de Filipenses 2, versos 6 y 7. Y este, hermanos, es sencillamente el verdadero evangelio. Esto forma parte del verdadero evangelio. Y no el falso evangelio, no el falso Jesús que predican estos falsos maestros unitarios, al cual despojan totalmente de divinidad y enseñan la mentira diabólica de que el Señor Jesús es solamente un hombre, solamente un ser humano. Eso es la doctrina del anticristo, es una doctrina totalmente falsa y diabólica. Jesús evidentemente es un hombre, es el Hijo del Hombre, pero también es el Hijo de Dios, tiene naturaleza divina y es uno juntamente con el Padre. El Señor Jesús es un Dios, es un ser poderoso, está subordinado al Dios supremo que es el Padre. El Señor Jesús, por lo tanto, es un ser divino, es una persona divina, es el Dios unigénito, como dice el Evangelio, y también es el Hijo del Hombre, también es un hombre. Vamos a analizar un poquito más profundamente este pasaje de Pablo tan importante que es el de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Tienes una Biblia, abrid en este pasaje Filipenses 2, versos 5 al 8, y que dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, o muerte en el madero, mejor dicho. Otras versiones bíblicas, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, traducen el versículo 6 de la siguiente manera: el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Observad, hermanos, lo que enseñó en este pasaje el apóstol Pablo. En este texto se enseña claramente la preexistencia divina de Cristo. Pablo dijo que el Señor Jesús existía en forma de Dios, es decir, era de condición divina. Era de condición divina antes de hacerse hombre. Porque el apóstol Pablo, si le seguís leyendo, dice que el Mesías, el Señor Jesús, no tuvo en consideración esa condición divina, esa forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y de qué se despojó el Señor Jesús? Pues obviamente él se despojó de esa gloria, de esa divinidad, de ese poder que tenía juntamente con el Padre antes de hacerse hombre. Entonces Jesús tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y, estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre, al Dios Padre, hasta que fue muerto en el madero. Sin embargo, los falsos maestros unitarios, pues que rechazan esta doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús, siempre pervierten estas palabras del apóstol Pablo. Ellos retuercen lo que Pablo dijo y lo retuercen, pervierten esas palabras para su propia perdición. Y de esta manera, pues estos engañadores unitarios hacen decir al apóstol Pablo todo lo contrario de lo que Pablo dijo. Sin embargo, el apóstol Pablo, hermanos, fue bien claro en esas palabras. Él dijo que Jesús era un ser divino, existía en su condición divina antes de hacerse hombre. Por lo tanto, si él era Dios, si era de condición divina antes de hacerse hombre, significa que él ya preexistía como ser divino antes de descender a la tierra. Luego Jesús lo que hizo es descender, se despojó a sí mismo de esa condición divina, de esa gloria que tenía en el cielo juntamente con el Padre, y descendió del cielo a la tierra en forma de hombre, tal como dijo el propio Jesús en ese pasaje que ya vimos de Juan capítulo 6 verso 38: he descendido del cielo. Si él descendió del cielo, repito, es porque él ya existía en el cielo. Por lo tanto, hermanos, estos falsos maestros unitarios que rehúsan creer en esta doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús, pues sencillamente están rechazando esas propias palabras de Jesús, le están acusando de embustero, ya que el propio Jesús dijo bien clarito que él había descendido del cielo. Estos falsos maestros unitarios pues también están llamando embustero al apóstol Pablo, ya que Pablo también enseñó la preexistencia, la doctrina de la preexistencia divina de Jesús, como hemos visto en ese pasaje de Filipenses capítulo 2. Y también están llamando embustero al apóstol Juan, ya que Juan enseñó que el Verbo es el Señor Jesús. Y este Verbo de Dios, el Señor Jesús, ya existía en el principio, juntamente con el Dios supremo que es el Padre. Como podemos leer en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. En pasajes como por ejemplo en Juan capítulo 1, versos 3 y 10, 1 Corintios 8, 6, Colosenses 1, 15 al 17, Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, en estos textos, hermanos, se dice bien clarito que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús, por medio del Verbo, por medio de Cristo. Por lo tanto, si el Señor Jesús fue el mediador por medio del cual el Padre creó todas las cosas, significa entonces que Jesús ya preexistía como ser divino antes de nacer como hombre. Estos falsos maestros unitarios que rechazan la doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús, pues siempre salen con el cuento mentiroso de que el Señor mencionado en Hebreos capítulo 1 verso 10 no es el Señor Jesús. Pues bien, vamos a comprobar cómo mienten estos falsos maestros unitarios. Hebreos capítulo 1 verso 10 está, hermanos, íntimamente enlazado con Hebreos capítulo 1 versos 8 y 9, es decir, con los versos anteriores, con el contexto. Pues bien, en este pasaje de Hebreos se está hablando del Hijo. Vamos a comprobar. Vámonos a Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, y dice, más del Hijo dice. Y luego vámonos al verso 10. En el verso 10 se sigue hablando de este Hijo de Dios, porque dice esto, dice lo siguiente. Y también, está hablando del Hijo, y también tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Fijaos que en el versículo 10 está hablando del Señor, el Hijo de Dios, ya que Jesús es el Señor, como podemos leer en Romanos 19 o en Filipenses 2:11. El autor de este pasaje de Hebreos capítulo 1 verso 10, pues dijo sencillamente que el Hijo, es decir, el Señor, fundó en el principio la tierra y los cielos son obra de sus manos. Y esto coincide perfectamente con pasajes como Juan capítulo 1 verso 3, verso 10, 1 Corintios 8, 6, Colosenses 1, 15 al 17 o en Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2. En estos pasajes se dice bien clarito que todas las cosas fueron creadas por medio del Verbo, por medio de Jesús. El Hijo de Dios, el Verbo, sencillamente lo que hizo fue ejecutar la obra creadora procedente del Dios Padre. Fue el Hijo quien fundó la tierra, fue Jesús quien fundó la tierra, Él formó los cielos, porque Él es el obrero maestro que hizo todo el universo, siendo el Dios Padre el origen de todas las cosas. Del Padre proceden todas las cosas, como dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 8, 6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Por lo tanto, lo que hizo Jesús fue ejecutar esa obra creadora. Dicho en otras palabras, hermanos, pues el Dios Padre sencillamente decidió crear el universo, por su voluntad existen y fueron creadas. El Dios Padre dijo, sea hecho. Y entonces el Verbo, Jesús, sencillamente ejecutó esa obra creadora procedente del Dios Padre. Y esto, hermanos, destroza completamente esa doctrina satánica, diabólica, de que Jesús, el Hijo de Dios, no existía como ser divino antes de nacer como hombre. Pues, hermanos, ¿cómo pudo ejecutar el Hijo de Dios la obra creadora del Dios Padre, procedente del Dios Padre, si este Verbo, si Jesús, no preexistía como ser divino antes de nacer como hombre? ¿Cómo iba a ejecutar Cristo esa obra creadora si Él no existía? Es imposible. El universo fue creado por el Dios Padre, es el creador supremo, Él es el que decidió crear el universo, Él es el arquitecto universal. Por su voluntad existen y fueron creadas todas las cosas. Pero leamos ahora, hermanos, bien despacito ese pasaje de Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Mirad, en este pasaje se dice de forma muy clarita que el Dios Padre creó el universo por medio de su Hijo. Es decir, el Hijo fue el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Fue el Verbo, el Hijo, quien ejecutó esta obra creadora procedente del Dios Padre. Y voy a poner un sencillo ejemplo para que esto se entienda mejor. Mirad, cuando, por ejemplo, se construye un edificio, el verdadero creador de ese edificio, ¿quién es? Es el arquitecto, es el que lo diseñó, el que decidió crearlo. Sin embargo, el arquitecto pasa luego los planos de construcción al obrero maestro, al jefe de obra, el cual ejecuta la obra y la lleva a cabo. Es quien ejecuta esa obra de la creación, de la construcción de ese edificio. Pues algo semejante ocurre con la creación del universo. El arquitecto supremo es solamente el Dios Padre. Fue él quien decidió crear todas las cosas, por su voluntad existen y fueron creadas. Sin embargo, el Dios Padre, el arquitecto, el gran arquitecto universal, creó el universo por medio del Verbo, por medio de su Hijo, ya que fue su Hijo quien ejecutó esta obra creadora. Pero quien realmente creó todas las cosas, el Creador Supremo, no es el Hijo, sino que es el arquitecto, es el Dios Padre. El Hijo simplemente, pues como obrero maestro que es, fue el mediador que ejecutó esa obra de la creación procedente del Padre. Ahora bien, hermanos, si Jesús, el Hijo de Dios, ejecutó la obra creadora procedente del Padre, es porque él ya existía como ser divino antes de hacerse hombre. Por lo tanto, repito, están mintiendo todos estos falsos maestros unitarios cuando afirman que Jesús no tuvo preexistencia divina antes de hacerse hombre. Estos mentirosos son mentirosos astutos que se hacen pasar por cristianos, se hacen pasar por teólogos titulados, son personas muy arrogantes, como por ejemplo el falso maestro Mario el Cese. Ellos han podido engañar a muchos incautos, a muchos ignorantes del verdadero evangelio, de la gracia de Dios, haciéndoles creer un falso y pervertido evangelio y guiándolos a un falso Cristo, a un falso Mesías, al cual, hermanos, despojan completamente de cualquier condición divina. Estos falsos maestros iglesieros enseñan la mentira satánica y blasfema de que Jesús es solamente un hombre, un ser humano, sin nada de divinidad. Y esta, hermanos, es la doctrina del anticristo. Es la doctrina del anticristo, la cual niega que el Verbo divino, es decir, el Señor Jesús, preexistiera en el cielo en forma de Dios, y luego este Verbo divino se hiciera carne, se hiciera hombre y habitara entre nosotros. Tal como enseña, por ejemplo, Juan 1:1 y el verso 14. Los que niegan esto es los que tienen la doctrina del anticristo, los cuales niegan, repito, que el Verbo divino se hiciera carne, se hiciera hombre. Y esta es la doctrina, pues, que predican, que enseñan muchos falsos maestros unitarios, muchos judaizantes anticristianos, los cuales rechazan esta doctrina fundamental del Evangelio. Mañana vamos a tener la segunda parte de este estudio bíblico. Voy a compartir con vosotros un estudio de Hebreos, por ejemplo, capítulo 2, verso 9, y de Filipenses, capítulo 2, versos 8 al 9. Vamos a hacer un estudio más profundo de estos dos pasajes, y también de Hechos, capítulo 2, verso 36, y de Hechos, capítulo 7, versos 30 al 33. Mañana analizaremos estos textos bíblicos para que quede claro cómo el Evangelio, la Sagrada Escritura, enseña esta doctrina clara de la preexistencia divina del Hijo de Dios. Y los que rechazan esto es sencillamente porque tienen la doctrina del anticristo. Ellos niegan que el Verbo divino se hiciera hombre, niegan que este Verbo divino fuera Jesús, el cual existía antes de hacerse hombre. Los que niegan esto sencillamente tienen la doctrina del anticristo. Y es la doctrina que está imperando en muchos grupos religiosos, muchos falsos maestros, teólogos de pacotilla, que se hacen pasar por teólogos y no tienen ni remota idea del verdadero evangelio. También la predican los falsos maestros judaizantes, sionitas, etcétera, los cuales también niegan esta doctrina bíblica de la preexistencia divina del Hijo de Dios y de su divinidad. Los que niegan esto, repito, son los que tienen la doctrina del anticristo. Bien, por de momento esta es la primera parte. Mañana tendremos la segunda parte. Ya, si queréis activar los micrófonos, pues podéis preguntar, podéis aportar, podéis comentar lo que queráis, hermanos.
Bueno, Tito,
adelante. Sí, hermano Antonio.
Gracias y paz para ti, para tu familia y para todos los hermanos que están en la sala. Hermano, podríamos aclarar acerca de el ángel de Jehová que se aparece en todo el Antiguo Testamento, aquel ser que se aparece, por ejemplo, cuando conversa con Moisés, que conversa allí, que se aparece a Jacob, que se aparece a otros personajes en el Antiguo Testamento, a Manoah, y hay otros más. Ese personaje, de acuerdo a lo que yo estoy entendiendo, ese personaje entonces no es el Dios, no es Dios Padre, sino que es Dios el Hijo. Yo no sé si es así, hermano, pero sí, podría, claro. Porque la Escritura dice claramente, el texto que tú citaste, Juan 1:18, dice claramente que a Dios nadie le ha visto jamás, solamente al Hijo, que está en el seno del Padre. Y en la versión nueva, versión internacional, dice que dice Dios, el Dios Hijo, el Dios unigénito, o sea, dándole la categoría de divinidad, de divino, a Jesús.
Claro.
Entonces, si a Dios el Padre nadie le ha visto, por lo tanto, todas las conversaciones que hubieron, yo creo que la mayoría sabemos que cuando se conversaba Moisés con el Señor, decía, vi a Dios, y como Moisés conversaba cara a cara con Dios, como quien conversa cara a cara con cualquiera. Entonces, si a Dios el Padre nadie le vio, por lo tanto, Moisés conversaba con Dios el Hijo, es decir, con Jesús. No sé si estoy bien, hermano, por favor.
Pues sí, es totalmente cierto, es totalmente lo correcto, querido hermano Antonio, así es. El tema del ángel de Yahvé lo vamos a tratar después, cuando hayamos estudiado este tema de la presencia divina de Jesús. Voy a retomar otra vez el tema del ángel de Yahvé, lo voy a compartir con vosotros en la sala. Vais a ver cómo este ángel de Yahvé era el mismísimo Señor, pero no el Señor Supremo, que es el Padre, sino el segundo Señor, que es el propio Jesús. El propio Jesús en su presistencia divina, que es el mensajero por excelencia de Dios, es el ángel de Dios. Vuelvo a repetir esto, que quede claro, la palabra ángel significa sencillamente mensajero. Mensajero, Jesús es el ángel de Dios. Jesús es un ángel porque es un mensajero, es el mensajero principal de Dios. Y este ángel de Dios, este ángel de Yahvé, era el que se aparecía a esos personajes como Abraham, Manoah, Isaac, Jacob, Moisés, etcétera, etcétera. Incluso Adán y Eva, se apareció ahí en el jardín del Edén. Este señor, el Señor Jesús, descendía del cielo y andaba a la brisa de la tarde, andaba por el jardín del Edén, y cuando le vieron a Adán y Eva se escondieron de su presencia. Ellos no veían al Dios Padre, evidentemente, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. A quien veían es al Dios unigénito, es decir, a Jesús, al Señor Jesús. Vamos a añadir a varios hermanos que se han caído. Entonces, el ángel de Yahvé, este mensajero de Yahvé, hablaba de parte de un Yahvé supremo, de un Yahvé supremo que está en los cielos, el Dios invisible, que es el Padre. Pero quien se aparecía, obviamente, no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Si al Dios Padre no le vio jamás, ¿quién era entonces ese señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos? Pues lógicamente, lo que enseña esto es que hay dos personas, dos entidades divinas que se llaman igual, que se llaman Yahvé. Uno es el Yahvé supremo, el Yahvé mayor, que es el Padre, y el otro era el segundo Yahvé, el Yahvé menor, que se aparecía a los seres humanos y que era el Verbo de Dios, era el Señor Jesús en su preexistencia divina. Esta doctrina la enseña bien clarito la Sagrada Escritura. Esta existencia de dos personas, dos entidades divinas, llamada Yahvé. El Yahvé supremo es el Dios todopoderoso, no hay otro Dios igual a él. Él es el Dios único que es adorado en espíritu y en verdad. Y Jesús, sencillamente, como hijo de Dios, también tiene el nombre de Yahvé. Porque, por ejemplo, generalmente un hijo tiene el mismo nombre que su padre. En muchos casos, al hijo se le pone el mismo nombre que su padre. Sin embargo, eso no significa que el padre y el hijo sean la misma persona. Pues algo parecido ocurre con el padre y el hijo, el Dios Padre y Jesús. Ambos tienen el mismo nombre que Yahvé. Sin embargo, no son iguales, son dos entidades divinas, dos personas divinas, siendo el Padre el Dios Supremo. Esto es bien clarito enseñado en la Sagrada Escritura. Esto, evidentemente, los falsos maestros unitarios, los judaizantes anticristianos, lo rechazan olímpicamente. Ellos no creen realmente en las Sagradas Escrituras y se han inventado un falso Cristo, un falso Mesías, al cual despojan, despojan completamente de toda naturaleza divina, de toda divinidad. Ese es un falso Mesías y no tiene que ver nada con el verdadero Cristo, el verdadero Mesías que menciona la Biblia. Paso palabra, hermanos.
Sí, uno de los capítulos que ellos realmente toman, Tito, es el capítulo de Juan, capítulo 1, versículo 6, donde dice, cuando se refiere a Juan, que dice un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Entonces ellos creen que de esa misma manera Cristo vino enviado igual. O sea, es una gran distorsión, como tú dices.
Sí.
Yo acepto claramente lo que nosotros creemos. Yo
me alegro mucho, no, querido hermano Gerardo, que hayas sacado ese pasaje, que hayas dicho ese argumento. Ese es el típico argumento falso que dan, por ejemplo, engañadores como Mario Olcese. Mario Olcese tiene un sitio web, un blog, ahí en internet. Es un unitario, un falso maestro unitario, que rechaza esta doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús. Y ese argumento que tú has dado, hermano Gerardo, pues es el que da este engañador, Mario Olcese, y es un argumento estúpido que se refuta de la forma más sencilla, porque ese pasaje de Juan dice sencillamente que fue enviado por Dios. Ese pasaje, fíjate hermano, no dice por ninguna parte que Juan descendió del cielo. Lo que dice simplemente es que fue enviado por Dios. Sin embargo, Jesús sí que dijo que ha descendido del cielo. Sin embargo, de Juan, del apóstol Juan, de Juan el Bautista, no se dice por ninguna parte que hubiera descendido del cielo. Sin embargo, del Señor Jesús sí que se dice. Jesús dijo bien claro que él había descendido del cielo. Por lo tanto, ese argumento que da Mario Olcese y otros muchos falsos maestros unitarios es totalmente ridículo, es falso y queda pulverizado totalmente. Cualquiera que sepa leer, pues sabe refutar ese estúpido argumento, ya que, repito, Juan el Bautista no descendió del cielo. Sin embargo, el Señor Jesús sí descendió del cielo, lo cual significa que él ya existía, ya preexistía en el cielo, antes de venir como hombre, antes de descender a la tierra, él ya existía en el cielo juntamente con el Dios Padre. Paso palabra, hermanos.
Totalmente.
Así que tengamos mucho cuidado con estos falsos maestros unitarios, porque están bastante extendidos, se hacen pasar por cristianos, se hacen pasar también a veces por evangélicos, pero realmente están llevando la doctrina del anticristo, así de sencillo, porque rechazan cualquier atisbo de divinidad en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Ellos enseñan la diabólica doctrina de que solamente es un hombre, un ser humano, lo cual es totalmente falso. Ciertamente Jesús es un hombre, pero no es solamente un hombre, también es un ser poderoso, es un ser divino que tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial. Sin embargo, en autoridad está subordinado a la autoridad suprema que es el Padre. Es como un padre y un hijo. Un padre y un hijo en la tierra pues tienen la misma naturaleza humana, nosotros tenemos la misma naturaleza humana que nuestro padre humano. Sin embargo, nuestro Padre tiene autoridad sobre nosotros, es mayor que nosotros en autoridad. Sin embargo, tenemos la misma naturaleza humana. Pues algo parecido ocurre con el Padre y el Hijo, y Jesús. Ambos tienen la misma naturaleza divina, sin embargo, el Padre tiene autoridad sobre el Hijo.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio.
¿Podrías, por favor, repetir los textos que hablan acerca de que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús? Son varios textos que tú los dijiste, pero lo dijiste muy rápido y no lo alcanzamos a notar.
Pues muy bien, hermanos. Mira, vamos a ver, por ejemplo, a ver, Rogelio se ha caído. Por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 3 y verso 10. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6. Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 17. Y Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2. En estos pasajes clave, en estos pasajes tan importantes, se enseña bien clarito. De que todas las cosas... eso es también, y Filipenses... bueno, en Filipenses... Filipenses realmente lo que habla es de la preexistencia divina de Jesús, pero concretamente de los textos donde se dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús, son estos pasajes que he dicho, los que lo mencionan, y el pasaje de Filipenses lo que habla es de la preexistencia divina de Jesús. pero donde los textos donde se diga que todo el universo fue creado por medio de Jesús, concretamente son estos pasajes que he mencionado. Por medio del verbo fueron creadas todas las cosas. El verbo lo que hizo fue ejecutar la obra creadora procedente del Padre. Jesús, el verbo, formó la tierra, formó los cielos, ¿eh? Pero quien decidió crear los cielos y la tierra no fue Jesús, sino que fue el Dios supremo, que es el Padre.
Bueno, chicos, saludos para todos los hermanos en la sala. Acabo de llegar ahora casi ahora mismo al trabajo. No, lo que te iba a decir es que el hombre ya se convenció hoy. Le mandé un... ahí en la Biblia que leyera en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Y ahí pues se dio de cuenta el hombre. Y también me discutió de las armas, que no, los discípulos no, ¿cómo es eso? ¿Cómo van a aportar armas los discípulos? Y todo eso. Y tuvimos un debate bueno de ayer, pero hoy le llevé también en Juan y en Mateo. Le enseñé también, y ahí también se dio de cuenta. Y me dio la mano y agachó la cabeza y tú sabes.
Muy bien, hermano. Qué bueno. Qué bueno. Pues sigue así, hermano. Estupendo. Qué bueno.
Bueno, Tito.
Sí, adelante, hermano.
Bueno, este hombre que tú has mencionado, Mario, yo he leído algo.
Mario,
sí, sí, he leído algo a él. Pero fíjate que recuerdo que en una oportunidad él escribió. No sé si aún lo mantendrá en su página, pero él escribió que habían algunos pasajes difíciles, él decía, algunos pasajes difíciles de explicar, que no habían explicación, porque él asegura, por un lado, mira la doble cara de este hombre, por un lado asegura que Jesús no tuvo preexistencia. Sin embargo, por otro lado, dice que hay algunos pasajes difíciles de explicar y que no tienen explicación. Justamente son los pasajes que tú has mencionado con respecto a la preexistencia de Jesús. Es decir, por un lado afirma una cosa y en otra parte él duda de eso mismo que está afirmando. Entonces cualquiera que lo lea dice, oye, este es un hombre que no está seguro en lo que cree. Porque ¿cómo es posible que por un momento asegura la no preexistencia de Jesús como un ser divino y luego dice, bueno, hay algunos pasajes que son dudosos y no se pueden explicar y que aparentemente dan a entender como que Jesús fuera divino? Entonces, en ese sentido, simplemente analizando eso de Mario, yo puedo decir, bueno, es un hombre que ni siquiera está seguro en lo que cree. Hay inconsistencia en sus argumentos. Lo otro que quería aportar es que todos estos malvados que hablan de la no preexistencia de nuestro Señor Jesucristo obligatoriamente tienen que llegar a declarar que la palabra de Dios es mentira. Están obligados, ¿por qué? Porque si ellos insisten en su falso argumento diabólico, tienen que llegar a decir que Jesús es hijo biológico de José. Y eso no lo dice la Biblia por ningún lado. La Escritura dice que el Espíritu Santo, el poder de Dios, hizo sombra en María. Y de allí nace el Señor Jesús, como un niño y como la historia que todos sabemos. Sin embargo, los que no creen en la preexistencia de Jesús están obligados a afirmar que Jesús es hijo biológico de José. Y ya sabemos que hay muchos en internet y han escrito libros y son relativamente famosos y están arrastrando a mucha gente a esa mentira. Y aparentemente ellos como que tratan de aparentar que saben mucho, sin embargo están totalmente en contra de la palabra de Dios y tal como tú dices, con argumentos diabólicos, argumentos sacados de la Escritura, y para afirmar lo que supuestamente ellos creen, tienen que ir en contra de la misma palabra de Dios. Entonces yo afirmo lo que tú dices, Mario, y todos sus seguidores, su séquito, una gran cantidad de gente que le siguen a él y que también tienen páginas en internet, están totalmente errados, totalmente errados. La preexistencia de nuestro Señor Jesucristo se revela claramente en toda la Sagrada Escritura. Jesucristo jamás fue creado, Jesucristo siempre estuvo con el Padre. No hay un día en que el Padre haya creado a Jesús, eso no existe, no dice ningún texto en la Biblia. Simplemente Jesús siempre estuvo con el Padre, son dos personas divinas, son dos seres independientes, pero unidos. Y el texto que tú mencionaste en el Evangelio de Juan capítulo 17 es preciosísimo y tiene una revelación tremenda, porque Jesús en esa oración le dice al Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Y seguramente más de una oportunidad lo hemos conversado, así como el hermano Tito, el hermano Gerardo, el hermano Daniel, la hermana Georgina y Rafael, José Galvez, Rafael, etcétera, todos los que están en este momento en la sala. Aunque estamos en diferentes países, diferentes ciudades, y somos seres independientes y diferentes unos de otros, pero debemos llegar, el deseo de Jesús, la oración de Jesús, es que todos nosotros debemos llegar a ser uno, así como el Padre y Jesús son uno. Ahora, entre Tito Martínez, entre Gerardo Duarte, Georgina y Rafael, Antonio, José Galvez, Daniel, Lidia, qué sé yo, Rafael, Rogelio y todos los hermanos que están aquí en la sala y los que están escuchando, imposible que seamos uno, pero también es posible porque podemos ser uno en propósito, en ánimo, en esperanza, en ese sentido podemos llegar, claramente podemos llegar a ser uno, en fe, podemos llegar a tener un mismo anhelo, un mismo amor, claro que sí, y así mismo es Dios el Padre y Dios el Hijo. Paso palabra, hermano.
Así es, hermano. Así es. Hace unos meses el falso teólogo Mario Alcese, yo le conozco hace ya varios años a Mario Alcese, una vez fuimos amigos, hemos debatido mucho, nos hemos escrito mucho, y entonces este pobre hombre, pues escribió un estudio ahí en su blog donde reconocía la preexistencia divina de Jesús. Lo decía bien claro, lo decía. Y entonces yo le contesté a ese estudio suyo, le contesté diciéndole que cómo es que él reconoce la preexistencia divina de Jesús y luego dice que no cree la preexistencia divina de Jesús. Y él quitó ese estudio que había publicado, le di una serie de argumentos, como por ejemplo el de Juan capítulo 6, que él jamás ha podido contestar, ha podido rebatir las palabras de Jesús cuando dijo que él había descendido del cielo. Y él me contestó con el estúpido argumento ese de Juan capítulo 1 de Juan el Bautista, donde se dice que fue enviado por Dios. Pero como ya he dicho al principio antes, cuando ha sacado este argumento el hermano Gerardo, es ese argumento que dan los unitarios, que dio Mario Alcese, es totalmente estúpido, es totalmente falso, porque jamás dice la Biblia que Juan el Bautista descendiera del cielo. Sin embargo, Jesús, el propio Jesús, dijo que sí había descendido del cielo. Y si él descendió del cielo es porque él ya existía en el cielo antes de descender a la tierra, antes de venir a la tierra. Esas palabras de Jesús en Juan 6, ni Mario Alcese ni ningún otro mentiroso las puede rebatir, las puede eliminar. Ahí están, son palabras del propio Jesús. Los que niegan la preexistencia divina de Jesús sencillamente están llamando embustero al Hijo de Dios, le están llamando mentiroso, porque no están creyendo en esas palabras de Jesús de que él existía en el cielo, de que él estaba en el cielo antes de descender a la tierra. Repito, cuando alguien desciende de un lugar es porque él estaba en ese lugar. Si vosotros estáis en la tercera planta de un edificio y descendéis a la primera planta es porque estabais en la tercera planta. Pues algo parecido ocurrió con Jesús. Él estaba en el tercer cielo juntamente con el Padre y descendió de ese tercer cielo a la primera planta, que es el planeta Tierra, que es la Tierra. Él descendió, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta es la doctrina verdadera, es la doctrina que expone la Escritura, y quien niega esto, pues sencillamente tiene la doctrina del anticristo. La doctrina del anticristo es negar que el verbo divino se hizo hombre, negar que el verbo divino ya existía en el cielo juntamente con el Padre y que después se despojó de su gloria, de su divinidad y se hizo hombre. Esa es sencillamente la doctrina del anticristo. Y la doctrina que predica, la doctrina del anticristo que predica Mario Lucense y otros muchos más falsos maestros, falsos teólogos unitarios, los cuales niegan esta doctrina bíblica de la preexistencia divina de Cristo y su divinidad. Y cuando estoy diciendo la divinidad de Cristo, cuando hablo de la divinidad de Cristo, que nadie me confunda, no lo estoy diciendo en el sentido herético trinitario, sino en el sentido bíblico, que Jesús es un ser poderoso, es un Dios, es el Dios unigénito que está subordinado al Dios supremo que es el Padre. Esto quiero dejarlo claro para que nadie me confunda.
Sí, inclusive, hermano Tito, hay un capítulo en Corintios, no lo recuerdo bien, pero tú creo que lo vas a recordar, que habla de que Cristo es la roca, que fue quien acompañó al pueblo judío, ¿no? Cuando estaban
en el desierto. En 1 Corintios hay capítulo 10, efectivamente. Hay el versículos 1 al 3, y la roca era Cristo, la roca esta que acompañó al pueblo de Israel por el desierto. Dice el apóstol Pablo, dijo, y la roca era Cristo, es decir, ese ángel de Yahvé, esa roca divina, ese ángel de Yahvé que acompañó a Israel a través de su peregrinación por Egipto, era sencillamente el propio Cristo. A ver, un momentito, hermanos.
Está llamando Lidia.
Ahora, un momentito. Sí, ya estoy aquí. Pues la roca efectivamente era Cristo. Como dijo ahí en 1 Corintios capítulo 10, versos 1 al 3, el apóstol Pablo dijo, y la roca era Cristo. ¿Quién era la roca? ¿A qué roca se estaba refiriendo? Pues a la roca. En el Antiguo Testamento Yahvé es llamado la roca, la roca. Entonces esta roca era el ángel de Yahvé, que también se llama Yahvé, y que acompañó a Israel, ahí en esa columna de nube, iba dentro de esa columna de nube, acompañó a Israel en su salida de Egipto, y esa roca era Cristo. La roca espiritual, claro, es, no es una roca, no una roca literal de piedra, sino dice la roca espiritual que le seguía era Cristo. Ahí lo podéis leer en 1 Corintios capítulo 10 versos 1 al 3.
Ese es un capítulo muy muy claro, ¿no? Para entender la existencia realmente.
Muy clarito.
Aparte tiene mucho que ver con el estudio que tú das, Tito, que para mí, a mi forma de ver, respecto a la idea de cada uno, para mí es perfecto, como tú lo llevas, cuando hablas del lleve mayor, el lleve menor. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa doctrina, totalmente de acuerdo. O sea, no le veo, he estudiado otras, y realmente yo me quedo con este estudio que tú has dado, para mí es maravilloso, y es muy claro.
Y hay, quiero que sepáis, hay un rabino judío muy famoso en Estados Unidos, se llama Moses Kantiuski o Kantiuski, algo así. Él enseña exactamente lo mismo, el Yahvé mayor y el Yahvé menor. Él lo llama el Yahvé mayor y el Yahvé menor. Enseña exactamente lo mismo, ha llegado a la misma conclusión estudiando las escrituras y enseña exactamente lo mismo. Habla de las dos entidades divinas llamadas Yahvé, el mayor y el menor. O sea, para que sepáis que sepáis que no soy yo el único que enseña esta doctrina del Yahvé mayor y el Yahvé menor. Hay rabinos judíos y hay otros que también creen y enseñan lo mismo.
Muy muy interesante, realmente muy interesante.
Si os escribís, por ejemplo, hermanos, en el Google, escribís Yahvé mayor y menor, y ahí encontraréis la página de este rabino judío israelita, se llama Moshe Kantiuski o algo así, y veréis un estudio de este rabino donde enseña lo mismo.
Sí, a mí uno de los capítulos que más me impacta, Tito, que lo he mirado muchas veces y que tiene que ver precisamente con la persistencia, como tú dices, es el capítulo de en Éxodo, capítulo 34, creo que es en el verso 5 en adelante, donde habla de Jehová descendió de la nube y estuvo allí. Acá lo estoy leyendo ahora. Uh-huh. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamaba Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para ir y grande misericordia y verdad. Y después sigue, ¿no? Pero es un capítulo muy interesante.
Muy interesante, porque ahí se está hablando de que este Yahvé que descendió y habló con Moisés cara a cara, pues proclama el nombre del otro Yahvé, del Yahvé supremo que está en el cielo. Y a este Moisés, habló con Moisés, Moisés le veía a él cara a cara, hablaba con él como un amigo habla con otro amigo, ¿eh? Hablaban físicamente. ¿Y quién era este Yahvé que descendió y habló con Moisés? ¿Era el Dios Padre? Pues no, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Ahí lo podéis leer en Juan 1.18. Por lo tanto, este Yahvé que descendió del cielo era sencillamente el Yahvé menor, el Yahvé menor. Era el segundo Yahvé, o el ángel de Yahvé, que también se le llama así, que hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Lo que pasa es que luego Moisés le rogó a este señor Yahvé que le mostrara su gloria. Señor, te ruego que me muestres tu gloria. El Señor le mostró su resplandor, se le mostró su gloria, y entonces Moisés ya no pudo ver su rostro resplandeciente, pero sí que pudo ver su espalda, la espalda de Yahvé. Dice bien clarito ahí en Éxodo, capítulo 33, creo. Éxodo, sí, capítulo 33, ahí se dice bien clarito que Moisés pudo ver la espalda de Yahvé. En otros lugares se dice que se habla de los pies de Yahvé, que le pudieron ver. Moisés, Aarón y 70 ancianos de los hijos de Israel subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Lo dice bien clarito. A este Dios que vieron, ¿quién era este Dios que vieron? Pues lógicamente no era el Dios Padre. Y si no era el Dios Padre, ¿quién era entonces este señor Yahvé? Pues ahí está. Era sencillamente
está claro
el Verbo divino.
Su espalda o sus pies, ahí está, es un cuerpo realmente, ¿no? Como
claro, claro, claro. Amarice, el pasaje bíblico, Éxodo capítulo 33, hablaba Moisés con Yahvé cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Cara a cara, es decir, que se estaban viendo el rostro, estaban hablando físicamente. La expresión cara a cara, cuando dice cara a cara, se refiere a que se veían cara a cara. Están hablando uno enfrente del otro. Eso es lo que significa la expresión cara a cara.
Sí, sí.
Hermano.
Sí, adelante. Sí, adelante, hermano.
Sí, hermano.
Sí, adelante.
Hay una pregunta por ahí. Hay una pregunta por ahí del hermano José Galvez, hermano, que no tiene micrófono. Que si le pudiera explicar, hermano, la palabra preexistencia, porque, bueno, él tiene entendido que quiere decir que hay un espacio entre pre y existencia. Es decir, ¿cómo es posible que Dios, que Cristo haya existido antes y después desaparecido de la creación de Dios? Algo así dice hermano Gálvez.
Pues preexistencia significa que antes de existir como hombre, cuando hablamos de la preexistencia divina de Jesús, significa sencillamente que él antes de existir como ser humano, como ser mortal, él ya existía, y él ya existía en el cielo juntamente con el Padre. Sencillamente, existía como ser divino juntamente con el Padre. Después él se despojó de su gloria, de su divinidad, y se hizo hombre. Se hizo hombre y vivió entre nosotros, como dice Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero él antes de hacerse hombre, antes de vivir como hombre, ya preexistía como ser divino en el cielo. Eso es lo que significa preexistencia divina de Jesús.
Sí, hermano, gracias. Hermano.
De nada, hermano.
¿Me podías decir cuáles fueron las citas que expusiste, hermano? Porque es que un buen ratito no estuve pendiente, hermano.
No te preocupes, hermano. La cita ya mañana estará publicada, este estudio bíblico estará publicado en la página web, el archivo de audio, y lo podrás bajar. De todas formas, todo lo que he expuesto, el estudio bíblico que he expuesto hoy aquí, el tema de la preexistencia divina, como casi todos los estudios bíblicos que comparto con vosotros, están tomados literalmente de mi libro PDF de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Ahí lo tenéis escrito, lo podéis bajar gratuitamente desde mi sitio web. Está tomado de allí. Si lo queréis tener por escrito, ahí tenéis todo el estudio. En el libro PDF, bajáis mi libro de las 21 tesis y ahí lo tenéis, la doctrina de la preexistencia divina del Hijo de Dios. Ahí encontraréis todos los pasajes bíblicos, porque claro, es que he dado bastantes pasajes bíblicos, hay muchos. Por ejemplo, los primeros que he dado en el estudio es el Salmo 2, verso 11 y 12, y Proverbios, capítulo 30, verso 4. Voy a repetir estos dos versículos porque son muy importantes, que dice lo siguiente: servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Como podéis ver, aquí está hablando de Yahvé, el Dios Padre, y del Hijo de Yahvé. Dice, honrad al Hijo, que curiosamente es la misma expresión que dijo el propio Jesús cuando estuvo en la tierra. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y fijaos, en este salmo, que se escribió cientos de años antes de que Jesús viniera a la tierra, se habla ya claramente del Hijo de Dios, y se dice que honremos al Hijo. Y el otro pasaje es Proverbio 34, que dice lo siguiente. Dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Si sabes. Una vez más, aquí se habla de las dos personas divinas, de estas dos entidades divinas, que son el Dios Padre y de Jesús, el Hijo de Yahvé. Así que la escritura, las escrituras hebreas, el llamado Antiguo Testamento, ya menciona al Hijo de Dios. Ya habla del Hijo de Dios, habla del Hijo, honrad al Hijo, el Hijo de Yahvé. Y esto lo sabían perfectamente los líderes judíos que condenaron a muerte a Jesús. El sumo pontífice judío conocía perfectamente las escrituras del Antiguo Testamento. Sabía que el Antiguo Testamento habla de un hijo especial de Yahvé, de un hijo especial de Dios, de un hijo de Dios. Y por eso le preguntó a Jesús. ¿Cuál es la pregunta que le hizo a Jesús? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres el Mesías, el Hijo de Dios? Y entonces Jesús, al decir que sí, pues es cuando fue acusado falsamente, le acusaron falsamente de blasfemo, y le condenaron a muerte. Eso, sencillamente, estos judíos religiosos sabían perfectamente que la escritura habla de un hijo de Yahvé, del hijo de Yahvé, y por eso es que le condenaron a muerte. Esos hijos de Satanás, esos hijos del diablo, le condenaron a Jesús a muerte por declarar que él era ese hijo de Dios mencionado en las Sagradas Escrituras.
Bueno, Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio.
Tal vez sería bueno aclarar en este excelente tema que estamos tratando la situación en cuanto a Jesús cuando estuvo acá en la tierra, después que nace de María y cuando comienza todo su ministerio, porque hay algunos que dicen que Jesús recibe la divinidad cuando está siendo bautizado, solamente allí, en ese momento es que recibe algo de la divinidad del Padre, de Dios el Padre. Si pudieras ahondar un poco en ese tema. Y lo otro es que yo veo a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba acá en la tierra, y la escritura claramente, Pablo lo dice ahí en Filipenses, el pasaje que tú mencionaste, Filipenses capítulo 2, que dice que él estuvo en la condición de hombre. Ahora, ¿cómo se conjugan ambas condiciones? Porque él, sabemos que es divino porque es de naturaleza divina, ya que es hijo de Dios, pero al mismo tiempo está en condición de hombre cuando está acá en la tierra, los 33 años y medio. Si pudieras, por favor, aclarar un poquito eso. Por ejemplo, si en la condición de hombre, al Señor Jesús yo no lo veo que tenía, por ejemplo, la omnipresencia, o sea, no podía estar en más de un lugar. Cuando estuvo aquí en la tierra, hay muchos que dicen, bueno, era Dios porque hacía milagros. Sin embargo, yo veo también a los apóstoles hacer milagros.
Claro.
Entonces, tal vez sería interesante poder aclarar un poco eso, hermano.
Pues vamos a aclararlo, hermano. La cuestión es muy sencilla y lo voy a explicar de la forma más sencilla posible para que todos lo entiendan, los que estéis aquí, y los que puedan escuchar esta charla, pues lo entiendan claramente. Jesús, cuando estuvo en la tierra esos 33 años, era un hombre. La Biblia, el Evangelio, nunca dice que Jesús fuera Dios y hombre cuando vivió en la tierra, sino que era un hombre. Porque mirad, el texto dice bien claro que este verbo divino estaba en el cielo, y ese pasaje en concreto de Filipenses 2, ese pasaje de Pablo, dice que Jesús era de condición divina, estando en forma de Dios. Y fijaos lo que dice luego, dice que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Jesús? Pues lógicamente se despojó de esa condición divina que tenía. De esa divinidad se despojó de ella y se hizo hombre, se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Eso es lo que dijo Pablo. Ahí lo dice bien clarito, estando en la condición de hombre. Por lo tanto, cuando Jesús vivió en la tierra, era un hombre. ¿Qué ocurrió después? Pues que Jesús murió como hombre, y al tercer día el Dios Padre le resucitó, y Jesús, lo que ocurrió es que recobró esa divinidad, esa gloria que él ya tenía antes de descender del cielo. Antes de hacerse hombre, esa gloria que él tenía, esa divinidad, él la recobró cuando resucitó al tercer día. Pero repito, cuando Jesús estaba en la tierra, era un hombre. Era un hombre porque Jesús, el Verbo divino, se despojó a sí mismo. Aquel Verbo se hizo carne, ese Verbo divino que habla Juan capítulo 1, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne, se hizo hombre. Por lo tanto, repito, Jesús era un hombre cuando vivió en la tierra, un hombre que jamás pecó, jamás hizo pecado, y lo que le diferenciaba de nosotros, que Jesús no tenía pecado, no heredó el pecado, Jesús no cometió jamás pecado, no fue hallado engaño en su boca, era un hombre perfecto, pero era un hombre, era un ser humano. Y cuando él resucita al tercer día, recobra esa gloria y esa divinidad que tenía en el cielo, juntamente con el Padre, antes de descender del cielo. Sencillamente eso es lo que, por ejemplo, el apóstol Pablo explicó ahí bien clarito en ese pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, ahí lo explica bien clarito.
Para Tito, para aclarar la palabra preexistencia que había preguntado un hermano recién, yo acá lo saqué en el diccionario de la Real Academia Española, dice existencia anterior con alguna de las prioridades de la naturaleza u origen.
Efectivamente, es una existencia anterior, una existencia de Jesús, él existía antes de hacerse hombre, antes de vivir como hombre, él ya existía, pero no como hombre, él ya existía, ya preexistía, no como hombre, sino como ser divino, como ser poderoso, porque Jesús existe como hombre solamente al ser engendrado por Dios en el vientre de María, es cuando él comienza a existir como ser humano, como hombre. Y esto es lo que no entienden, pues estos falsos maestros unitarios, tampoco lo entienden los falsos maestros trinitarios, porque ellos enseñan la gran herejía de que Jesús cuando vivió en la tierra, esos 33 años, pues era Dios y era hombre, eso es falso, eso es mentira. Jesús cuando vivió en la tierra, repito, era solamente un hombre, lo dijo bien clarito el apóstol Pablo ahí en Filipenses 2. Y estando la condición de hombre, si Pablo hubiera sido un hereje trinitario, entonces Pablo hubiera dicho, y estando en la condición de Dios y de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si lo hubiera sido un mentiroso trinitario. Sin embargo, Pablo dijo bien clarito que Jesús era solamente un hombre cuando vivió en la tierra. ¿Y por qué? Porque sencillamente él se despojó a sí mismo. Él se despojó de esa gloria y divinidad que tenía y se hizo hombre, se hizo uno como nosotros.
Hermano Tito, la palabra despojar, si no me equivoco, me parece que significa vaciarse en otras versiones. Entonces, cuando dice ahí Filipenses 2, capítulo 2, verso 7, dice, sino que se despojó, está diciendo, sino que se vació, o sea, dejó de lado, eliminó toda su divinidad.
Así es.
Gracias, hermano.
Así es, se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo. ¿Y de qué se vació a sí mismo? Esa es la pregunta, ¿de qué se despojó a sí mismo? Pues sencillamente de lo que dice el versículo anterior, la frase anterior, se despojó de esa divinidad, de esa condición divina que él tenía antes de hacerse hombre. Él se despojó de eso, se despojó de esa naturaleza divina, de esas prerrogativas divinas, y se hizo un ser humano, se hizo hombre para poder morir. Porque si no se hubiera hecho hombre, pues no hubiera podido morir, no hubiera podido morir en el madero. Entonces, quien murió fue un hombre. Jesús cuando vivió en la tierra, repito, era un hombre. Que después, cuando resucita al tercer día, recobra esa naturaleza divina, recobra esa condición divina que él ya tenía antes de hacerse hombre. Y esto es lo que no entienden los falsos maestros unitarios. O que mejor dicho, que rechazan.
Ahora, eso es lo hermoso, porque nuestro Señor Jesucristo, aunque fue un ser divino en su preexistencia, pero cuando estuvo aquí en la tierra fue igual que nosotros, igual que cada uno de los hermanos que estamos en este momento en la sala. Y Él venció. Siendo un ser humano, llamémoslo así, 100%, igual que Tito Martínez, igual que Gerardo, igual que Antonio, igual que, qué sé yo, Gerardo que está por ahí, bienvenido Gerardo, igual que Félix, José, Lidia, Rogelio, igual que cada uno de nosotros. Eso es lo hermoso. Sin embargo, la diferencia que hay entre nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, es que en Él no hubo pecado, en Él no fue hallada ninguna mentira. Él fue completamente santo. Entonces, por eso es que nosotros ahora, gracias al sacrificio de Él y gracias a que Él venció el pecado, y nosotros ahora nos vamos, llamémoslo así, bien bastante aliviados, solamente aceptando ese sacrificio, creyendo, depositando nuestra fe, nosotros somos limpios de todos nuestros pecados.
Así es, hermano, y eso fue posible pues precisamente por eso, porque era un hombre, porque se despojó de esa gloria y divinidad y se hizo hombre. Entonces él tuvo tentaciones, fue tentado en todo, igual que nosotros, como dice la epístola a los Hebreos, pero sin pecado. Él venció, él era un vencedor, como todos los verdaderos cristianos son vencedores. Somos vencedores también, porque hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio, y no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Por eso es que también somos vencedores, igual que Jesús. Jesús venció a Satanás y no amó su vida hasta la muerte, porque sabéis que Jesús entregó su vida por nosotros, fue al madero, entregó su vida en el madero, y venció así a Satanás, al diablo.
Hermano Tito, en un versículo que habla acerca de que él se despojó, no, cuando dice, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera, hay personas también que dicen que solamente él se despojó de su gloria, pero no de su divinidad cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora, no sé si hay alguna diferencia entre aquellas dos palabras, divinidad y gloria.
Pues prácticamente no hay ninguna diferencia, la divinidad y la gloria y la divinidad. La divinidad tiene gloria. Y la gloria de Dios, la gloria de Dios ahí demuestra su divinidad. Entonces lo que hizo Jesús fue despojarse de eso, de su naturaleza divina, de su condición divina y de esa gloria, de ese resplandor que tenía Jesús ahí con el Padre, juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Es prácticamente lo mismo, hermana. Está, o si no es lo mismo, está íntimamente relacionado. El caso es que Jesús se despojó de las dos cosas, de su divinidad y de su gloria. Se despojó de su divinidad porque el apóstol Pablo dijo bien clarito en Filipenses 2, y estando en la condición de hombre. Si Jesús no se hubiera despojado de su divinidad, entonces el apóstol Pablo jamás hubiera dicho esas palabras, jamás hubiera dicho que estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero.
Mencionaste tu hermano Tito hace algunos momentos cuando estabas dando alguna respuesta, que hay mucha gente, especialmente los trinitarios, como ellos no pueden explicar la mentira de la Trinidad, entonces emplean algunos argumentos que son inventados, que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia. Por ejemplo, ellos dicen que Jesús cuando estuvo acá fue 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios. Y he escuchado de otros que dicen fue 50% hombre y 50% Dios. Esos argumentos no aparecen en la Biblia por ninguna parte. Por ninguna parte. Claro, para poder defender la mentira de la Trinidad, necesitan usar mentiras. Porque ya que para... Es como cualquiera. Yo recuerdo cuando yo era mentiroso y para poder defender una mentira tenía que inventar otra mentira.
Exactamente.
Y para poder defender la segunda mentira tenía que, al final se completaba un sinnúmero de mentiras. Entonces ellos, los trinitarios, para poder defender esa mentira siguen inventando mentiras. Claro. Y al final yo creo que a veces los católicos, los hijos, la iglesia, la gran ramera, yo creo que son más honestos que los evangélicos, porque la gran ramera, por último, dice, es un gran misterio, es nuestro primer y gran misterio. Sin embargo, los evangélicos, a cada rato ellos dicen, no, si esto está muy claro, lo de la Trinidad. Y es una gran mentira, ya lo sabemos.
Claro que sí, claro que sí. El versículo clave es ese pasaje de Filipenses 2, que dijo Pablo. Si Pablo hubiera sido un trinitario, un hereje trinitario, de esos que enseñan que era Jesús era 50% hombre, 50% humano y 50% divino, entonces el apóstol Pablo hubiera dicho, se despojó a sí mismo y estando en la condición de 50% hombre, 50% divino. Eso es lo que hubiera dicho Pablo en Filipenses 2, si él hubiera sido un trinitario. Sin embargo, lo que dijo Pablo es, y estando en la condición de hombre, y punto. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero. O sea, eso es bien sencillito, bien sencillo de entender. Así que sí, ese versículo destroza y pulveriza completamente la falsa doctrina trinitaria. Y perdón, un momentito, y no solamente destroza Filipenses 2 la falsa doctrina de los herejes trinitarios, sino que al mismo tiempo destroza también la falsa doctrina de los herejes unitarios que niegan la preexistencia divina de Jesús. Fijaos la importancia que tiene ese pasaje de Filipenses 2, porque destroza completamente a esas dos falsas doctrinas, tanto la de los unitarios que niegan la preexistencia divina de Jesús, como la de los trinitarios que enseñan esa burda mentira de que Jesús, cuando estuvo en la tierra, era 50% Dios y 50% hombre. Destroza las dos falsas doctrinas. Paso palabra, hermanos.
Sí, hermano, quería hacer una consulta. Una de las cosas que tenemos que tener en claro también, que estas personas tienen como para negar la persistencia de Cristo, es también el capítulo de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, creo, y 9.
Sí, pues
otro de los capítulos que ellos toca para querer distorsionar el, aunque no tiene ningún apoyo eso, ¿no? Porque si miramos todo lo demás que estamos hablando, no dice nada, ¿no?
Pero bueno. No. Ese argumento del capítulo 13 del Apocalipsis lo voy a exponer mañana. Es el argumento que dan los otro argumento que dan los unitarios, pero eso en la segunda parte que tengamos mañana, pues lo voy a exponer. Ese capítulo, ese argumento tomado del capítulo 13 del Apocalipsis. Eso lo veremos mañana cuando tengamos la segunda parte, hermanos.
Hermano Tito, quería preguntarle sobre la sangre. ¿Es correcto decir me curo con la sangre de Cristo? Y la otra pregunta es, donde se habla de la abstinencia de la sangre, no se puede comer sangre, yo lo entiendo, pero ¿no se pueden poner sangre en las personas?
¿Te estás refiriendo a transfusiones? ¿Poner sangre?
Sí, sí.
Sí, bueno, eso es una falsa doctrina que se han inventado los falsos maestros, los falsos ungidos del jehovismo atalayado. El tema de las transfusiones de sangre no tiene que ver absolutamente nada con comer sangre. Lo que el Señor prohíbe en su palabra es que comamos sangre. Ahí, por ejemplo, en un pasaje en Hechos capítulo 15, dice que nos abstengamos de comer, de sangre, es decir, de comer sangre. Pero en ninguna parte, eso no tiene que ver absolutamente nada con el sistema circulatorio, con el sistema sanguíneo, con el sistema circulatorio. Una cosa es el sistema digestivo, el comer, el ingerir sangre, y otra cosa muy, muy diferente es el sistema circulatorio, el dar sangre para salvar la vida de alguna otra persona. Eso absolutamente no tiene que ver nada una cosa con la otra. O sea, decir, la doctrina está inventada por esos falsos ungidos de prohibir las transfusiones de sangre para salvar vidas es una doctrina absolutamente demencial y una doctrina anticristiana, porque ¿cómo va a ser un pecado dar sangre para salvar la vida de otra persona? Es absolutamente ridículo y demencial.
Así mismo, porque Cristo dio la sangre de él por nosotros, yo lo tomo también de la misma forma. Y referente a cubrirnos con la sangre de Cristo.
Bueno, la expresión esa en concreto de cubrirnos con la sangre de Cristo no aparece en la Biblia. Lo que dice la Biblia es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Entonces es esa sangre, cuando dice la Escritura que nos limpia de todo pecado, significa que nos perdona el sacrificio de Cristo. Nos perdona, nos justifica delante de Dios, nos reconcilia con Dios y nos limpia de todo pecado.
Pero,
de nada, hermana, pero en concreto esa expresión de cubrirnos con la sangre de Cristo y tal, bueno, esa frase en concreto no aparece en la Biblia. Sin embargo, lo que sí aparece es que la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Obviamente es un lenguaje metafórico, un lenguaje simbólico, no literal. Ojo con esto, es un lenguaje simbólico. Cuando decimos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, es simbólico eso.
Bueno, en el mundo pentecostal se utilizan muchas expresiones que de repente, cuando yo era pentecostal, eran habituales. Por ejemplo, lo que dice la hermana Georgina, había algún peligro, qué sé yo, y uno decía, cúbreme con tu sangre, Señor, o qué sé yo, cualquier otras cosas, pero no tienen un fundamento sólido en la Escritura. No se trata el hecho de ser cristiano y de tener confianza en nuestro Señor no depende de una o dos frases que nosotros digamos con nuestra boca. Es una actitud de nuestro corazón, es una creencia firme que nosotros llevamos, porque eso lo hacen los brujos, los hechiceros, que de repente ellos dicen, o los que creen en el horóscopo, o en el tarot, o cosas así, cosas diabólicas. Nosotros creemos, y tal como dice el hermano Tito, nosotros creemos simbólicamente que la sangre de Jesucristo nos limpió de todos nuestros pecados, nos limpió de toda nuestra maldad. Pero no significa que nosotros estemos en un momento de peligro, qué sé yo, diciendo por nuestra boca eso y eso nos ayude. Me parece que eso no es así, no hay una sólida base. Sin embargo, la iglesia pentecostal es muy tradicional. De hecho, yo lo hacía por muchos años, pero ahora trato de buscar todo un significado escritural y una base sólida para decir y para hacer alguna cosa. Quiero aportar algo que mi hijo está aquí y me recordaba acerca de Filipenses capítulo 2, específicamente en el verso 8, donde dice Filipenses 2, a ver, 2:8, dice: y estando en la condición de hombre, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Si fuese cierto el argumento de los trinitarios o de los unitarios, aquí específicamente de los trinitarios, los cuales dicen que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, era, algunos dicen 100% hombre y 100% Dios, y otros dicen 50% hombre y 50% Dios. Este texto claramente hubiese dicho Pablo, y estando en la condición de hombre y de Dios al mismo tiempo, claro, se humilló, claro, a sí mismo, pero no lo dice. Aquí dice claramente Filipenses 2, y yo creo que es necesario, hermanos, que captemos este capítulo 2 completo, porque es maravilloso, es una revelación tremenda que el apóstol Pablo nos da, donde dice: y estando en la condición de hombre. Hombre, solamente.
Ah, sí, exactamente. Es uno de los pasajes más, bajo mi punto de vista, es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Uno de los pasajes. Ese pasaje de Filipenses capítulo 2. Porque, repito, ese pasaje pulveriza la falsa doctrina de los unitarios y también de los trinitarios, de los dos. Algo que no suele ocurrir en ningún otro pasaje de la Biblia. Solamente en ese de Filipenses capítulo 2. A ver, creo que el hermano Rogelio quería decir algo antes, quería hablar algo antes, hermano Rogelio.
Sí, hermano.
Adelante, así es, hermano.
Mira, hermano, ciertamente sí, hermano, estoy de acuerdo contigo, hermano, y con el hermano Gerardo, creo que habló ahorita.
Antonio.
Mira, hermano, hermano Toño, nosotros debemos tener en cuenta, hermano, qué gran repercusión tienen nuestras vidas a este tema, hermano, aparte de todos los demás que ya hemos escuchado, se han platicado. Mira, hermano, ciertamente, como dice el hermano Toño, a veces decimos cosas, oramos cosas que no tienen fundamento alguno, como por ejemplo cuando dice allá en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, con el guardia, aquel carcelero que resguardaba a Pablo, ¿no?, y cuando, bueno, el temblor aquel y fueron liberados sus cadenas, le dice el carcelero: ¿qué debo hacer? Dice: bueno, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Muchas personas creen que con creer así, decir cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si le preguntamos a un tradicional, un católico, a un mormón, a cualquier religioso, ellos van a decir que creen en Cristo, hermano. Pero si nosotros nos tomamos la tarea de preguntarles así, ¿verdad?, abiertamente y profundamente: bueno, si crees en Cristo, ¿qué le crees a Cristo? A ver, platícame, porque lo que tú creas, si está bien de acuerdo a la Sagrada Escritura, pues yo también lo voy a creer, ¿verdad? Me voy a poner muy contento. Pero mire, ¿hasta dónde repercute en nuestras vidas esto? Porque este es un mensaje de vida o muerte, hermano. ¿Es de vida eterna o para condenación? Yo voy a leer unos textos, hermano, no sé si ya los hayan leído, pero porque un rato pues me caí de aquí de la charla, mano. Mira, ya en Juan, mano, capítulo 3, verso 16, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hasta ahí se quedan muchos, pero no siguen leyendo lo demás, que es tremendo, hermano. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero hermano, para practicar la verdad debemos saber la palabra de verdad. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Mire, en cuanto a la preexistencia de Cristo, hermano, ¿cómo repercute en nuestras vidas? Allí el mismo pasaje de Juan 3, hermano, pero el verso 31 dice, el mismo Juan el Bautista lo dice, hermano, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Mire, hermano, el Señor Jesucristo dice que Él venía de arriba. Que él tenía que regresar con el Padre para que le fuera, ¿verdad?, de vuelta la gloria que tenía antes, cuando estaba con el Padre, antes de venir a la tierra, pues. Uh-huh. Y esto, pues, ya lo dijo usted, hermano, ya se ha comentado que Cristo recibió aquella gloria que tenía, ¿verdad?, antes de venir a la tierra, la recibió cuando él resucitó entre los muertos, cuando ascendió a los cielos, pues, allá la recibió, hermano, ¿verdad? Pero mire, hermano, hay una cita más aquí en el mismo pasaje de Juan, pero en el capítulo 5, hermano. Mire, el 5:24 dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, hermano, un tema que vimos ayer sobre los 3 días, las 3 noches, es una palabra que hay que creer, porque muchos piensan, como se comentó, que Cristo pues resucitó un domingo, murió un viernes, ¿verdad? Ni hay 3 noches ahí. Puede haber 3 días, pero no hay 3 noches. Pero si ellos están creyendo, no es la palabra de Dios, ¿verdad? Y el hermano Tito siempre tiene esa costumbre de decir, no, pues esos son mentirosos, son falsos. Pero realmente lo que están haciendo, hermanos, es no estar recibiendo el testimonio que Dios dijo acerca de su Hijo. El Padre habló eso acerca de su Hijo y Jesucristo lo dio a conocer a todas las naciones. Y ahora por medio de sus apóstoles y ahora también por nosotros los que estamos creyendo. Miren, cuando nosotros no creemos ese testimonio de la muerte, así como está escrito, de su entierro, de su resurrección, tal y cual está escrito, si nosotros no creemos, hermano, que el Señor Jesucristo ciertamente cuando vino a la tierra, Él ya había estado antes con el Padre Celestial allá, ¿verdad? Si nosotros no creemos eso, hermano, pues verdaderamente estamos, ¿verdad? Pues yo creo que al borde de la condenación. Pero como lo estamos creyendo, hermanos, tenemos vida eterna creyendo hasta que venga el Señor Jesucristo, nos las entregará realmente, totalmente. Miren, allá en la primera carta del apóstol Juan, hermanos, capítulo 5, pero el verso 10... dice así, hermano, con esta cita termino, hermano. El que cree en el Hijo de Dios tiene el
A ver, Rogelio, no se oye, hermano. A ver, se cayó. Ha dicho el hermano un pasaje importantísimo de Jesús. lo que cuando dijo el Señor Jesús, lo que vio y oyó, eso testifica. Ese texto demuestra bien clarito la preexistencia divina de Cristo. El Señor estaba con el Padre, lo que él vio y oyó, ahí estando con el Padre, pues eso testificaba. Eso hablaba. Es un pasaje muy importante que habla de la preexistencia divina del Señor. Bien, vamos a esperar un momentito a ver si entra el hermano Rogelio.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Rafael.
Oye, estaba oyendo yo en una emisora, vaya, yo nunca había oído eso, sí, tú sabes, la mujer me ha sido porque lleva más tiempo que yo en eso. Yo ya te digo, como desde el principio tengo poco estudio. Estaba oyendo yo en una emisora aquí en Estados Unidos, aquí en Miami, de una emisora que hablando de dos pastores como pidiendo, como pidiendo dinero descaradamente así, en la emisora esa cristiana, tú sabes. Sí. Pidiendo ofrendas, dice que den ofrendas y mandando, citando pasajes bíblicos a las personas o a los oyentes, mandando los pasajes bíblicos para todos, muchas cosas, que haciéndole creer, tú sabes, de las ofrendas que den, hasta $1,000 le estaban pidiendo de ofrenda a la gente.
Pues sí, hermano, es lo que hemos hablado muchas veces, son falsos pastores de la avaricia, es el falso evangelio de la avaricia, del materialismo puro y duro, que es el que predican estos impostores, estos hijos del diablo, que están constantemente pidiendo dinero para lucrarse a costa de los idiotas, pues que les dan el dinero, porque claro, ellos son espabilados, son lobos rapaces, y luego las ovejas descerebradas son las que les dan el dinero. Entonces, el asunto es ese, que es eso, el falso evangelio, el falso mensaje de la avaricia, el falso evangelio de la avaricia.
Sí, y ya sí. Tito, hermano Tito, sí, ahora que recuerdo que él citó, creo que fue un pasaje de Salomón, de que entregó muchos, tú sabes, animales para sacrificio y cosas, y entonces ahí fue uno de los pasajes que él citó también para que lo vieran la gente, para que hacerle creer a la gente de todo lo que dio Salomón y otros pasajes más.
A ver, eso lo sacan de su contexto, eso no tiene que ver absolutamente nada. La verdadera ofrenda cristiana, hermanos, esto ya lo hablamos en otra charla, lo he comentado varias veces, la verdadera ofrenda cristiana no tiene que ver absolutamente con lo que esos impostores hacen. La verdadera ofrenda cristiana es dar dinero o alimentos para ayudar a otros hermanos en la fe necesitados. Sencillamente esa es la verdadera ofrenda. Y no pedir dinero para esos pastores de pacotilla, para el ministerio de esas sectas, eso no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera ofrenda cristiana que menciona el Nuevo Testamento.
Hermano Tito.
Adelante, hermano Antonio.
Bueno, a propósito de lo que dice el hermano Rafael, quiero compartir a los que vivimos acá en Estados Unidos, tal vez es para nosotros un poco más cercano, el hecho que hay un pastor de una iglesia en el estado de Colorado y en la ciudad que se llama Colorado Spring, que es un pastor que tenía o tiene una iglesia de 18,000 personas. Y este pastor, además de ser pastor de esa iglesia tan inmensamente grande, era el encargado de, era como el presidente de una asociación de pastores en la parte americana, en la parte de los que hablan inglés, y él en el fondo estaba a cargo de unos 30 millones de personas, representaba por lo menos a 30 millones de personas. Este era el asesor espiritual del presidente anterior de acá de Estados Unidos, el presidente Bush. Desayunaba con él por lo menos una vez al mes, y anoche le hacían un reportaje porque de un escándalo que hubo con él hace aproximadamente un año atrás, un año y un poco más, donde al hombre lo pillaron, lo declararon teniendo relaciones íntimas con otro hombre. Y él lo negó en un principio, pero después ya eran tantas las pruebas que ya no pudo negarlo. Y después de pasar un tiempo, anoche lo entrevistaban en una cadena de televisión muy famosa acá en los Estados Unidos, y el hombre decía que sí, que en realidad él, el periodista le preguntaba si él era gay, él era homosexual, y él decía, no, yo no soy homosexual, yo soy bisexual. O sea, a mí me gustan las mujeres y también los hombres. ese era el problema. Y luego el periodista tenía como una sorpresa en un video, presentó a un joven, el cual estudiaba en un instituto bíblico, y el cual declaraba que este pastor en alguna oportunidad le había insinuado algunas cosas y algún romance. Entonces el periodista lo encara directamente allí y le dice, bueno, ¿y esto reconoce usted? Y el hombre, este pastor o supuesto pastor, tuvo que reconocerlo. Te cuento todo esto, hermano, porque aquí en Estados Unidos por lo menos es bastante escandaloso al extremo ya donde están llegando estos pastores multimillonarios. Porque ya te darás cuenta, un pastor que representa a 30 millones de personas es un pastor bastante, con muchísimo dinero. La organización a la cual él pertenecía le puso en disciplina, le exigieron, creo que si no me equivoco, 4 años que él estuviera allí en la iglesia restaurándose. La organización le iba a pagar unos 3,000 o 4,000 dólares mensuales para que él viviera, y le iba a pagar un tratamiento médico, una terapia para que lo ayudaran en su bisexualismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, él no alcanzó a entrar ni siquiera un año y se salió de ese programa. Y supuestamente él dice que siente un fuerte llamado de parte de Dios para seguir predicando a las almas perdidas. Esa es la clase de pastores que hay hoy en día aquí en los Estados Unidos, y yo sé que alrededor del mundo entero. Pero esa clase de pastores, tipos que son verdaderos comerciantes, que a pesar de que los encuentren, los identifiquen, hayan pruebas que son unos depravados, unos degenerados, igual ellos supuestamente dicen que tienen un llamado fuerte de Dios, porque ellos saben que es un buen negocio. Y tal como tú dices, los torpes, los descerebrados, no son tanto ellos, porque ellos son unos vivarachos. Los descerebrados son los que los siguen. Exacto. En mi país hay un dicho: no es la culpa del chancho o del cerdo, sino del que le da el afrecho. Y es verdad lo que tú dices. Yo siempre que tú dices, los descerebrados son esa muchedumbre de gente que sigue a estos sinvergüenzas. Esos son los que le dan el dinero. Son verdaderos idiotas, como tú dices, y te apoyo en eso porque realmente es así, hermano. ¿Cómo es posible de seguir apoyando a verdaderos degenerados? Claro. Eso no es posible, hermano.
Es tremendo. Me has dejado asombrado, de verdad, Antonio. Es increíble lo que está pasando ahí en Estados Unidos con toda esta gentuza, estos impostores que se hacen pasar por pastores y por evangelistas. Es tremendo el punto, el grado de apostasía que ha llegado a los Estados Unidos. Esto demuestra que esto es prácticamente como Sodoma y Gomorra. Ha entrado la corrupción total ahí en las iglesias, y por eso es que los Estados Unidos van a ser destruidos. O sea, la destrucción de los Estados Unidos está cercana. Es un país que ha caído en la apostasía. La corrupción de las iglesias es impresionante, no solamente de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana, sino de sus hijas rameras. Y esto donde más se ve, lógicamente, es en los Estados Unidos, porque es el país donde más iglesias hay, donde más cristianismo nominal existe, son los Estados Unidos. Y lógicamente es ahí donde más se ve. Bien, queridos hermanos, pues vamos a terminar ya. Mañana vamos a tener la segunda parte de este asunto, el tema de la preexistencia divina de Jesús. Bueno, hermano Rogelio, se había caído, pero ya, si quieres, mañana sigues lo que estabas diciendo, lo que estabas comentando, mañana lo puedes seguir comentando, hermano. Tendremos la segunda parte, entonces mañana lo podrás seguir.
Sí, hermano, gracias, hermano.
De nada, hermano. Así que vamos a terminar ya. Querido hermano Antonio, si quieres, si eres tan amable, poder despedir la reunión de hoy, la charla de hoy, la oración, haces una oración y ya nos despedimos hasta mañana.
Amén. Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre, por este precioso tema que nos has permitido compartir en esta tarde, en esta noche. Gracias, Padre, por el precioso tema acerca de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque cada vez que leemos este tema, y ahora que lo hemos estudiado en profundidad y lo continuaremos mañana con tu ayuda, nos queda cada vez más claro, más nos da un gozo poder entender que nuestro Señor Jesucristo ha estado siempre, eternamente contigo, Padre. te damos gracias. Te damos gracias porque cada vez podemos entender y la claridad de tu palabra llega a nuestra vida. Muchas gracias por este lindo y precioso tema. Te damos gracias, Señor, porque nuestros hermanos los apóstoles, especialmente nuestro hermano el apóstol Pablo, tan claramente nos ha expresado en los escritos de él acerca de la preexistencia de Jesucristo. Te damos gracias por ese preciosísimo y maravilloso capítulo 2 de Filipenses, realmente revelador ante nosotros. Gracias por nuestro hermano el apóstol Juan, que en todo el Evangelio de Juan nos revela a Jesucristo como el Hijo de Dios. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que ha participado en esta tarde, aportando algún texto, aportando algún pensamiento acerca de este tema. Señor, y si es tu voluntad, mañana continuaremos para finiquitar el tema acerca de la preexistencia de Cristo. Permítenos estar con una mente dispuesta, con un corazón abierto para recibir tu palabra, para atesorar lo que nosotros estamos recibiendo y, Señor, poder moldearlo bien, poder asimilarlo y, Señor, poder también en el futuro enseñarlo a otros, a tanta gente que necesita una revelación acerca de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por Jesucristo, que a través de Él, a través de tu Hijo Jesucristo, fueron hechas todas las cosas y todo fue hecho para Él, por Él y para Él. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Señor, yo pido tu bendición por cada uno de los hermanos que está aquí en la sala. Gracias por los hermanos que han regresado el día de hoy. Gracias por Gerardo Duar, que estuvo algunos días ausente y hoy está de regreso con nosotros. Gracias por cada uno de los hermanos que participan y aquellos hermanos que no pueden participar porque no tienen micrófono, por diferentes razones. Pedimos, Señor, tu bendición sea con cada uno de ellos. Bendice a los hermanos que están en este mismo momento escuchando esta charla en forma grabada. Señor, que tu palabra haga vida en esos corazones, en esas mentes, y que se haga una realidad tu palabra en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo Jesucristo, aquel que siempre estuvo contigo allá en el cielo y que vino un día aquí en forma 100% como un ser humano, igual a nosotros, y que pasó las tentaciones, que las venció, que pasó las pruebas, las venció y aún tuvo que dar su vida allí en el madero. Gracias, Padre Celestial, porque es un ejemplo para nosotros, porque Él nos anima a seguirle a Él. Jesucristo nos anima a que nosotros sigamos el camino que Él anduvo en esta tierra. Gracias te damos porque hay una esperanza para nosotros. Gracias te damos porque sabemos, así como tú, Padre, estuviste con tu Hijo Jesús durante el transcurso de la vida de Jesús aquí en la tierra, tú estás con nosotros. Y si es necesario que un día nosotros tengamos que dar aún nuestra vida, aún en los últimos momentos sabemos que tú estarás con nosotros también. Muchas gracias, Padre. Y para nosotros sería un orgullo, sería un honor dar la vida por la causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sería un honor para nosotros tener ese privilegio, tener esa alegría tan inmensa de ser, en ese sentido, un imitador de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos, Padre, ayúdenos a continuar adelante en este precioso camino que usted nos ha revelado. Le damos gracias nuevamente por habernos sacado del sistema religioso, por habernos sacado de ese sistema corrupto. Y tal como hablábamos, Señor, gracias le damos porque ahora nos está haciendo ver la realidad que existe en este sistema diabólico, iglesiero, corrupto totalmente. Le damos gracias. Y gracias, Padre, también por aquellos muchos hermanos que aún perteneciendo a diferentes organizaciones religiosas, pero sabemos, Señor, que hay gente que le ama, que son verdaderos hijos suyos, que están allí equivocadamente, ignorantes de su verdad, pero le aman con todo su corazón. Oramos por ellos. Oramos para que un día la verdad de su palabra sea revelada a ellos. Oramos por ellos, Señor, y oramos por tantos otros hermanos y hermanas que estarán como nosotros un día estuvimos, lejos de usted, lejos de la verdad, lejos de su palabra, pero había en nuestro corazón un deseo de servirle. Sabíamos que la situación no era verdad en lo que asistíamos, no era verdad en los lugares donde estábamos, no era verdad lo que recibíamos. Señor, así como un día usted nos sacó de aquellos lugares, pedimos que usted saque de esos lugares, saque del sistema religioso iglesiero a tantos hijos suyos que tal vez están allí, Padre Celestial, para que se unan a nosotros y también forme parte de la verdadera iglesia de Jesucristo, aquella iglesia viviente, aquella iglesia que está velando, aquella iglesia que está en diferentes lugares del mundo, Señor, y que está esperando por ese llamado, que está esperando para demostrar, si es necesario, aún con nuestra vida, si tenemos que darla, aún con nuestra vida, demostrar en lo que creemos. Muchas gracias, Padre Celestial. Bajo tu bendición, bajo tu cuidado, quedan cada una de nuestras vidas. Y si es tu voluntad, que en algunas horas más estemos reunidos nuevamente, para la gloria tuya lo haremos. Muchas gracias, Padre Santo, por todo tu amor, por toda tu misericordia para cada uno de nosotros, bajo el nombre de Jesucristo, y te damos gracias y te pedimos todo esto. Amén y amén.
Amén, así sea, querido hermano Antonio. Gracias por esa preciosa oración que has hecho. Y bien, hermanos, pues ya nos vamos a despedir. Si queréis seguir reunidos, pues lo podéis seguir haciendo. Que habrá alguno de vosotros, Antonio o cualquiera de vosotros, vuelva a abrir una conferencia y podéis seguir reunidos. Pero yo ya, hermanos, me tengo que ir a descansar. Mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por los que estáis aquí, hermanos, por haber reunidos aquí. Hermano Antonio, hermano Daniel, hermana Jornina y Rafael, hermano Gerardo Duar, hermana Lidia y hermano Rogelio. Los que habéis quedado aquí ahora en la sala, muchas gracias por haber estado aquí, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, y mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Hasta mañana, hermanos.
Un abrazo. Mañana. Chao, hermanos.
Amén. Gracias y paz, hermanos, a todos.
Gracias y paz, hermanos. Thank you.